Albo Empresa es la plataforma de gestión financiera que ofrece una solución 360 para negocios y emprendimientos a través de un proceso de apertura express, 100% digital, rápido y sin filas. Con Albo Empresa puedes recibir y realizar pagos a proveedores, dispersar la nómina de tu equipo, pagar servicios y más, usando el doble factor de autenticación digitalizado sin necesidad de token, lo que hace más práctica cada transacción. ¿Cuáles son los detalles que hacen la diferencia? Una cuenta empresarial sin costo ni comisiones, la libertad y seguridad de gestionar el dinero de tu negocio sin restricciones temporales, tarjetas de nómina para tus colaboradores que les den beneficios exclusivos y la posibilidad de una línea de crédito empresarial revolvente para impulsar tu negocio. Conoce Albo Empresa, la plataforma que redefine los estándares de gestión financiera para tu negocio.
Bienvenidos a White Paper 10. Yo soy Carla Berman.
Y yo soy René Lankenau. Y estamos...
¿Cómo estás?
¿Qué onda? Bien, bien. Esta semana me toca ir a México. Hoy estoy todavía aquí en Monterrey, pero mañana salgo a primera hora. Y aparte estoy especialmente orgulloso de lo completa que está mi agenda en México.
¿A quién viene a ver? Cuéntanos. No, sí.
O sea, a ver, es que como buen regio, si voy a pagar un vuelo de avión y un viaje, me interesa mucho que le voy a sacar muchísimo provecho, ¿no? Entonces, aquí me puedo organizar desayunos, comidas con gente interesante. Voy a hacer un par de entrevistas. Aparte, como el equipo está creciendo en México, voy a poder tener una tarde completa para revisar pendientes y ver cómo estamos avanzando, cómo cerramos el primer trimestre. Entonces, motivado por mi viaje.
Y la verdad, no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero... Mucha gente cree que René y yo somos así como súper amigos. Bueno, sí somos súper amigos. Ya podemos decir que somos súper amigos.
Hablamos todo el tiempo.
En realidad, nos hemos visto en persona, ¿qué será? ¿Tres veces? ¿Cuatro veces?
Máximo. Sí, claro.
Y nos conocimos.
Íbamos
a cenar hoy, pero pues me dejó plantada. No plantada, porque sí me avisó desde antes, pero
sí.
No pasa nada.
Sí, te la debo. Oye, pero bueno, pues, a ver. Dime.
No, pues te quería contar que he tenido un fin de semana un poco con muchas eventualidades. Entonces, okay. Me robaron el coche, una camioneta SUV que tenía pues ya 50, 60 mil kilómetros y 7 años. Los que me han oído saben que yo no compro un coche nuevo, ni muy difícil que yo compre un coche nuevo.
Mira, yo tampoco, ¿eh? Tenemos eso en común también, claro.
Y eso que yo no soy regia, ¿eh?
Claro.
Pero... se lo robaron a una persona que trabaja con nosotros y la verdad es que lo que me da coraje, René, es que sí, no pasó nada, lo encañonaron con pistola, pero no pasó nada. Lo que me da coraje es que a todo mundo que se lo platicó me dice, bueno, pero tienes que estar agradecida que sí. Pues no pasó nada, que a nadie le pasó nada, que tú no estabas y no te llevaste el susto, que tienes seguro el coche y entonces te lo van a pagar. Y entonces ahora resulta que encima tengo que dar gracias de que me robaron el coche. Y entiendo el punto, obviamente, no, gracias a Dios no pasó ninguna tragedia. Pero yo creo que nunca deberíamos de acostumbrarnos a estas cosas y tolerarlas. O sea, no está bien que sea normal que te roben un coche.
Claro. De hecho, te iba a preguntar. O sea, esto es una plática que tú vives normalmente en México, que tú escuchas a tu amiga, a tu pariente.
Fíjate que no. Hace muchísimo, muchísimo, muchísimos años que yo no oía de nadie a quien le robaran un coche. Esto pasó en el Estado de México, en principio de Naucalpan. Y sí hablaba yo y me decían que el Estado de México es el segundo estado con mayor robos de coche. Si alguien sabe por ahí, nos puede comprobar esto. Obviamente por población también lo esperarías, a pesar de que en la Ciudad de México aparentemente sí han bajado mucho el robo de vehículos. A mí no me pasaba hace mucho tiempo, entonces sí doy gracias a Dios. Pero sí, no deberíamos de quedarnos conformes con que nos hayan robado un coche.
Definitivamente. Pero bueno, qué bueno que estás bien, qué tú bueno y tu familia están bien y que no pasó a mayores. No, en mi caso la semana ha estado bastante más sin eventos.
Muy bien. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Oye, ya me dijeron que está muy mal que, digamos, me llamó la atención. Ya no podemos decir
sí, me llamó la atención y el me pareció muy interesante.
Exacto.
Es que son muletillas. Es que sí nos parecen interesantes. Son muletillas. Por eso las escogemos, porque por eso nos parecen interesantes o nos llaman la atención.
Sí.
Pero sí, tenemos que tratar de dejar de usarlas. A ver, yo quiero empezar hoy con una nota que publicamos en White Paper esta semana de los aeropuertos y específicamente de los aeropuertos de Guadalajara y de Monterrey. Que, claro, venimos post pandemia de un par de años en donde el crecimiento en los viajes fue completamente inesperado y fue bestial y a todos nos tocó vivir los aeropuertos atascados de gente gente todo el tiempo. Y finalmente, en marzo, reportaron los aeropuertos de Guadalajara y de Monterrey, por lo pronto, una disminución importante en el número de pasajeros nacionales. Esto es importante destacarlo, ¿no? En el caso de Guadalajara, además, tiene una explicación en parte, ¿no? Que está relacionado con Volaris, que tiene tantos aviones que operan desde Guadalajara, pero además hay muchos de estos que hoy están en revisiones de turbinas, entonces hay menos asientos disponibles para pasajeros nacionales, y eso explica en parte que, por cierto, después de que publicamos esto, Azur también no había reportado cuando lo publicamos, pero Azur también reportó igual una disminución en pasajeros nacionales en los aeropuertos de México, que bueno, pues habla un poco de que quiero suponer que se está normalizando el mercado. Sin embargo, el dato que quiero destacar es que tanto el de Guadalajara como el de Monterrey específicamente sí crecieron el número de pasajeros internacionales. O sea, la disminución es solamente en los vuelos adentro de México. En gente que viene de México o que sale de México, sigue creciendo el número de pasajeros. Y de hecho, cuando me puse a ver eso con más detalle, hijo, te juro, digo, no me gusta quejarme del tema de Monterrey, pero yo lo veo más bien
como que sí te gusta, la verdad. O sea, ya no, por favor, sí me... denle trato VIP sí me... a René para que ya no sé qué.
No, no quiero trato VIP, quiero que...
que prendan el aire acondicionado. Prendan
el aire acondicionado, pero sobre todo que manejen el aeropuerto pensando en el impacto en la ciudad. Pero bueno, esa es una discusión que ya hemos tenido y no quiero repetir ahorita. El punto específico es particularmente el número de pasajeros internacionales que pasan por Monterrey. O sea, a ver, estamos hablando de la ciudad, que el nearshoring, que todo el mundo está volteando a ver, y que las empresas multinacionales y que las empresas regias que salen del mundo y demás. Fíjate, para que te hagas una idea, Carla. En marzo, por el aeropuerto de Tijuana, pasaron 324,000 personas. 324. En Puerto Vallarta, 551,000 personas. En
esto,
Los Cabos,
¿esto es entre 500... pasajeros nacionales e internacionales? ¿O ya
no, no. Solamente pasajeros internacionales. Internacionales. O sea, Los Cabos, 500,000 de pasajeros internacionales. Puerto Vallarta, 500,000 de pasajeros. Tijuana, 320,000. Monterrey, 166,000. O sea, a ver, sí, hay mucha gente, pero nada que ver. Obviamente estamos hablando de Puerto Vallarta, Los Cabos, de destinos turísticos, pero ¿por qué no hay más movimiento de pasajeros internacionales en Monterrey? O sea, me llama mucho la atención. Fíjate, el dato de Morelia. Por Morelia, una ciudad que es mucho más chiquita que Monterrey, con mucho menos empresas o mucho menos inversiones de este tipo, pasaron 52,000 pasajeros. Digo, sí, son mucho menos que los de Monterrey, pero no tantos menos comparando con la diferencia en las ciudades desde el punto de vista empresarial y desde el punto de vista de población.
O sea, el PIB de Nuevo León sí es 3 veces más que el PIB de Michoacán.
Quiero suponer que bastante más, ¿no? Pero bueno, eso es una realidad de algo que está pasando aquí en los principales aeropuertos de esta ciudad.
Pero entonces, o sea, tu punto es que...
Dos Hay cosas. Varios puntos.
O sea, uno es que sorprende el número de pasajeros internacionales de negocios, que son los que podríamos pensar que son los que van a Monterrey. Con todo el ruidazo que estamos haciendo del nearshoring, pues ojalá que fueran más para reflejar esto. Y el otro punto es que ojalá que prendan el aire.
Mira, ya me entró la duda. Déjame, voy a revisar cómo se ve el número de pasajeros internacionales si nos vamos prepandemia, o sea, o antes de que hiciéramos tanto rollo el tema del nearshoring, a ver si realmente hay una tendencia notoria al respecto, ¿no?
Sí.
Yo sigo creyendo que el aeropuerto de Monterrey tiene un potencial desproporcionado, ¿no? Que se le pudiera sacar mucho más provecho. Vamos a ver qué pasa.
Te cuento que leí un artículo, esto no es una noticia, es un artículo que salió en la revista Wired, vamos a poner aquí el link. Es un artículo largo que habla de cómo 8 empleados de Google hace alrededor de 10 años crearon las bases de lo que hoy conocemos como la inteligencia artificial. Entonces, está súper interesante la historia porque estos chavos estaban en un laboratorio adentro de Google, no trabajaban en ningún trabajo, digamos, de línea, más bien eran researchers adentro de Google, y su gran como aha moment es que dijeron, la capacidad humana, la diferencia con las máquinas, es que puedes poner atención en muchas cosas, ¿no? Entonces, yo estoy ahorita hablando contigo, pero al mismo tiempo, todo lo que leí ayer o hace una hora o un mensaje de texto que me está llegando ahorita, tengo en el cerebro la capacidad de poner atención a múltiples cosas y no desecharlas en cuanto ya no las necesito, ¿no? Y
entonces, sí, tú más que yo, ¿verdad?
Pues las mujeres en general, ¿no? Pero esa idea de que cómo hacemos que puedas poner atención a diferentes cosas, tanto que ya consumiste en el pasado como que estás consumiendo al mismo tiempo, es la idea fundamental de la inteligencia artificial como las conocemos hoy. Y por eso es que te puede dar contexto, ¿no? A través de esa idea, que al principio era solamente una idea teórica y casi que yo te diría filosófica, o sea, no era una idea matemática, no era una idea científica, era una idea filosófica, construyeron las bases de lo que es la inteligencia artificial hoy, hicieron un paper académico y justito antes de que ya era la fecha límite para poderlo mandar a los journals de academia, estaban pensando, ¿cómo le ponemos al paper? ¿Cómo le ponemos al paper? Y entonces estaban oyendo una canción de los Beatles que era Love is All You Need. Dijeron, ay, vamos a ponerle Attention is All You Need, ¿no? Y entonces le pusieron, okay, lo único que necesitas es atención, en referencia a esta canción de los Beatles y esta hipótesis que tenían, lo mandaron. Y realmente eso es lo que dio nacimiento a todo lo que sabemos hoy de inteligencia artificial y a todo lo que se ha hecho. Ninguno de estos 8 ya trabaja en Google. Y el artículo también cuenta sobre todo la historia de ellos y de la generación de este primer paper académico, pero también critica que ¿cómo es posible que si Google tuvo a estos científicos que le dieron el nacimiento a esta idea, fue Microsoft el que después, pues, le rindió?
Sí, parece que lo realizó.
Lo rebasó por la derecha con OpenAI y con ChatGPT. Pero bueno, me encantó y se lo recomiendo mucho. Y no es una noticia como tal, pero bueno, creo que hoy que hablamos tanto de inteligencia artificial está bueno recordar cuáles fueron los orígenes de todo esto, ¿no?
De hecho, el que yo te quiero proponer que discutamos ahora tampoco es una noticia como tal, pero es algo que yo sé que además tú conoces, ¿no? Y es una investigación que publicó Margin, que también es esta otra publicación de White Paper, que se especializa en temas financieros que hicimos la semana pasada, sobre Caja Popular Mexicana. Uh-huh. Caja Popular Mexicana es la caja de ahorro más grande en México, pero cuando nos metimos a ver las cifras, pues hace cuenta que, o sea, si fuera un banco, desde el punto de vista de crédito de consumo, sería el 10º más grande en México. O sea, si tú comparas la cartera de crédito de consumo contra los bancos, está por encima de Inbursa, de Bancoppel, de Invex, de Banregio, de Afirme. Es un monstruo.
¿Por una cooperativa de
por arriba de Bancoppel?
Wow.
Específicamente en crédito de consumo, ¿verdad? Uh-huh. Pero además está creciendo y fuerte. O sea, en 2016 tenía poco más de 2 millones de socios activos. O sea, aquí para ser cliente te haces socio, ¿no? Cuesta creo que 600 pesos o algo así, ¿no? Y pasó en 2016 de un poquito más de 2 millones de socios activos a 3.3 millones de socios o ahorradores, ¿no? En 7 años. Es un aumento de 57%. Y los saldos de los ahorradores se disparó 134% en
ese periodo.
El saldo total, la suma de lo que tienen ahorrado ahí. De hecho, si te agarras los 15 bancos más grandes en captación tradicional, los 5 bancos que tienen más de 65 mil millones de pesos, nada más 5 crecieron más de manera más agresiva que esto. Y son bancos que tenían una captación más chica, ¿no? Como Monex, quizás. Entonces, es algo que no tenemos necesariamente el radar, pero que además creo que vale la pena destacar, considerando todo el ruido que le hacemos a fintech, todo el tema que hablamos de inclusión financiera, etcétera. O sea, aquí estamos hablando de una institución que crece particularmente en los estados en donde la inclusión financiera es más baja, ¿no? Tiene muchísimos clientes en Oaxaca, Chiapas, en Veracruz, en Chiapas, etcétera, ¿no? En donde no necesariamente de hecho están las fintech, ¿no? O es rara la que está ahí, ¿no?
Sí.
Pero al final la parte... Ah, perdón, dime, Carla.
No, sabes que yo no conocía Caja Popular Mexicana hasta hace un par de meses, donde tuve la oportunidad de que me invitaron a dar una conferencia en su convención de ventas anual. Y fue muy interesante para mí cuando hice el research, porque es una de las pocas cooperativas funcionales que existen en México, ¿no? O sea, la verdad es que la mayoría de las cooperativas tienen historias muy oscuras de malos manejos, de gente que se robó el dinero de la cooperativa, de mala gobernanza. Yo creo que hay realmente pocas cooperativas que siguen existiendo en México y sobre todo pocas que son funcionales. Y esta está muy bien manejada, son de muy bajo perfil, como decías, calladitos, pero ahí van, tienen un producto, le apuestan fuerte al producto, tienen una misión que se sienten muy cerca de la misión, y los empleados más importantes de Caja Popular Mexicana, por lo que yo pude ver, son los, no me acuerdo cómo les llaman, pero es la gente que está en las sucursales físicas. O sea, en un momento donde todo el mundo está queriendo deshacerse de las sucursales físicas, ellos creen que son súper importantes porque la primera vez que vas a abrir una cuenta de banco necesitas conocer al señor que te atiende en la sucursal y que te da paz que tu dinero va a estar a salvo. Entonces es un modelo como que parece contraintuitivo que está creciendo, tanto por el ownership como porque no tienen dinero de venture capital detrás, no son tecnológicos, y la apuesta en las sucursales y mira qué bien les está yendo, ¿no?
Y fíjate, No, es que justamente eso es lo que quería destacar, lo que acabas de decir, de cómo hay oportunidad en un país como México con negocios tradicionales, o más bien que siguen una receta tradicional y no necesariamente tecnología. Pero a la hora de meternos a ver los datos, la morosidad, o sea, está por debajo de BBVA, de Banamex, de Bancoppel, cuando en teoría estamos hablando de una institución que está atendiendo a personas que los bancos no se meten mucho en ese segmento, que el nivel socioeconómico tiende a ser más bajo. Y un poco pues en comparación con lo que pasa con las fintech, esta organización gana dinero, no pierde lana. El nivel de rentabilidad está ahí a la par de la gran mayoría de los bancos, ¿no? Yo quise hablar de Caja Popular porque me sorprendí mucho cuando encontramos los datos que nos ayudó Tucán para ordenar toda esta información. Y sobre todo pensando en quienes hoy están emprendiendo en temas de fintech y demás, échenle un ojo a este tipo de organizaciones que se pueden llevar una sorpresa como me pasó a mí.
Sí, muy interesante. Y hubo una nota en White Paper que me gustó, lo que decía que la edad del fundador no era, o sea, que no, su éxito no era a pesar de la edad del fundador, sino gracias a la edad del fundador. Cuéntanos.
A ver, de hecho, esa nota fue probablemente una de las que más comentarios generó la semana pasada, y en el buen sentido, ¿no? Es una nota originalmente del Wall Street Journal, que publicó el Wall Street Journal hace unos días, en donde cuenta la historia de esta empresa de Taiwán, que es hoy todo mundo hablamos de NVIDIA. NVIDIA diseña y comercializa los semiconductores. La que los fabrica, la que realmente lo produce, es TSMC, que es una empresa gigantesca de Taiwán. Y ahí el artículo explicaba, seguramente ahorita o todos los días tú interactúas con algún producto o dispositivo que tenga un producto de TSMC. Están en todos lados, ¿no? Y la especialización aquí al final es maquilar los microchips para otras empresas. Pero específicamente el artículo en lo que hace énfasis es cómo el fundador la empezó a los 55 años. Después de una larga carrera en esa industria, y entonces ya a los 55 años de estar trabajando en diferentes empresas que se dedicaban a este sector, se independiza para crear la suya, ¿no? Uh-huh. 3 décadas más tarde, TSMC tiene un market cap de más de 600 mil millones de dólares.
¿Y ellos fabrican los de NVIDIA, por ejemplo?
Entiendo que sí, o sea, o que le fabrican a muchos, ¿no? O sea, ellos son al final los principales maquiladores de este tipo de productos, ¿no? A mí este dato del éxito que suelen tener los emprendedores mayores, ¿no? Y mayores me refiero entre comillas porque ya estoy llegando yo a esa edad. Me gusta porque contradice la leyenda del emprendedor así dropout, del chavo que por supuesto que los tienes, pero que en realidad es mucho más excepcional de lo que la gente cree, ¿verdad? Los emprendedores mayores terminan siendo mucho más comunes y mucho más productivos que los más jóvenes, ¿no? Y no nada más nos estamos hablando a nosotros mismos echándonos flores, ¿verdad?
No, yo soy mucho más joven que tú, pero...
Claro, no, nadie duda, Carla.
Pero sí es cierto. Y yo creo que justamente las historias de los Bill Gates y de los Mark Zuckerberg son tan, tan famosas y capturan tanto como el imaginario colectivo, justamente porque son las excepciones. O sea, la mayoría de los emprendedores exitosos sí son gente que sí estudió y terminó la carrera, sí trabajó muchos años en una industria donde se hizo experto en esa industria y empezó a ver cuáles eran las cosas que le hacían falta, y hizo un network importante, hizo una reputación importante. Y eso no quiere decir que no nos encanten los emprendedores jóvenes. Yo creo que es increíble ver a gente como Poncho de los Ríos, ¿no? Pero hay mucho que decir por los emprendedores un poco más maduros, que ya traen un bagaje de cosas que saben, de gente que conocen, de ahorros que ya tienen para lanzar una empresa.
Fíjate, pero ese ejemplo que pones, el de Poncho de los Ríos, pues claro, es uno de los más jóvenes en México, o al menos con un unicornio, pero también estás hablando de alguien que creció en esa industria, que al final está desarrollando una plataforma, pero en una industria en donde su familia toda la vida se dedicó a eso. Él escuchó de qué se trataba la cosa toda la vida, conocía gente lo conocía en esa industria. Entonces, digo, tampoco es tan excepcional porque no era alguien ajeno desde esa perspectiva. Claro, es excepcional por la edad, pero aquí sí es importante esa capacidad o cómo vas tú desarrollando una carrera que te da mucho más conocimiento, que la gente te conoce, que tienes acceso a los contactos y al momento de querer emprender, pues tienes un archivo de dónde partir, ¿no?
Digo, para
en fin,
los
está súper bueno el archivo.
Para los que no sean súper fans de Poncho de los Ríos, lo van a hacer. Nada más les cuento que Poncho es el fundador de Nowports, que es uno de los unicornios mexicanos, valuado en más de 1,000 millones de dólares, que es una solución que automatiza, a ver, René, corrígeme, pero toda el traslado de mercancías internacionales a través de los
diferentes
puertos, ¿no? que suena como lo más aburrido del mundo, pero pues todo lo que nos llega a nuestra casa tiene que haber pasado por una aduana. Entonces, es una de las industrias más antiguas del mundo y la está tratando de modernizar. Yo no sabía que su familia se dedicaba a esto.
Sí, así es como él encontró la oportunidad. Mira. Pero si les interesa, hay una entrevista en White Paper que publicamos el año pasado, a principios de este año, no me acuerdo, en video. Y es el caso de Poncho, siempre llama la atención, más porque además de que es un chavo, tiene muchísimo hate en Twitter y mucha gente lo critica. Entonces, yo le pregunté de eso al respecto y cómo maneja esa situación. ¿Y
por qué lo hatean? No sabía yo eso.
Tiene un chorro de hate porque pues, por todo, ¿no? O sea, al final el ecosistema emprendedor en México y particularmente los emprendedores tienen mucho hate en general. A la gente nos encanta la grilla de seguramente aquel algo está haciendo mal y seguramente aquel una tranza hizo. O incluso, digo, tú lo ves con el caso de Kavak. El deseo que hay porque Kavak falle es increíble, ¿no? Y en el caso de Poncho, no sé, yo creo que le tiran mucho porque publica muchas cosas como cualquier persona de su edad, ¿no? Que publica de todo en social media y entonces... Y digo, aquí al final del día, lo interesante de lo que quería llegar es el, o al menos a mí me pareció interesante, es cómo me respondió esa pregunta.
¿Y qué te dijo?
Ahí está en White Paper, váyala a ver ahí. Que no tenga cuenta en White Paper, la puede ir a ver. ¿Qué?
Siempre queriendo vender.
Claro, es que hay un chorro de gente que oye este podcast y que no son suscriptores de White Paper y quiero que sean suscriptores de White Paper. Denme la oportunidad, pueden crear su cuenta en whitepaper.mx y si no les gusta, ya la cancelan y ya.
La verdad, sí, se los recomiendo mucho. Bueno, y entonces, ¿qué vamos a hacer el deep dive del día de hoy?
Fíjate, a ver, te voy a contar con el tema del deep dive. Digo, tú sí sabes de qué vamos a hacer, pero bueno, ¿cómo fui a dar con este tema? Hace como un par de meses me tocó ir a Chihuahua, a la ciudad de Chihuahua. Y digo, me gustó mucho lo que vi en general en la ciudad, pero una cosa específicamente que yo no estaba consciente y que me saltó en Chihuahua fue la cantidad de cafenios. Cuando íbamos por la calle pasábamos. Y Cafenio, para quien no ubica, es esta marca originaria de Sonora, que tiene una historia también súper interesante. Es una empresa, vamos a llamarle una empresa tradicional que ha ido evolucionando, ¿no? Y hoy tiene esta marca Cafenio, que entre otras cosas tiene pues, como tipo Starbucks, ¿no? Para simplificar la definición, pero especializados en drive-thru. Uh-huh. Y tiene un formato en donde pides en el app y como que parte de sus características es que es súper rápido, cuesta menos que un Starbucks. Y me llamó la atención. Y me quise meter a ver realmente qué pasa en México en este mundo de las cafeterías tipo Starbucks, por así ponerlo. Entonces nos pusimos a juntar la información, ¿no? Starbucks, pues, todo mundo ubica, es una empresa gigantesca, opera en todos los países. Por aquí traigo el dato, fíjate, los ingresos totales de Starbucks en el 2023 fueron casi $36 mil millones. Tiene 38 mil tiendas en todo el mundo. Es una marca referente, ¿no? Ingresos por tienda casi de $1 millón al año, ¿no? Más o menos.
Eso es a nivel global.
Nivel global de Starbucks. Uh-huh. En el caso de México, la marca la tiene Alsea. Alsea, si no me equivoco, Alsea la trajo, pero Alsea es el que la opera además y ha sido muy exitosa creciendo Starbucks, no solamente en México, sino en otros países, ¿no? Pero específicamente en México, arrancaron en el año 2002, o sea, hace tantito más de 20 años, primero con 4 sucursales, de ahí se pasaron a 43, de ahí a 117, 258. Crecieron muchísimo los primeros años. Luego, pues, sí, entre el 2010 y 2018, por ahí, el crecimiento habrá promediado como 20-25% en el número de sucursales.
22%.
22%, exacto. Y luego viene la pandemia, obviamente no crecen, 3%, 1%, y ahora lo empiezan a retomar, ¿no? En 2023 crecieron 9% y está pronosticado que hacia el 2026 van a crecer a 16%. Todo esto nos trae una red de cafeterías Starbucks en México que actualmente anda alrededor de las 820. Uh-huh. 820 tiendas sucursales en todo el país. Uh-huh. ¿Vamos bien? Estoy diciendo muchos números, interrúmpeme si me echo mucho rollo. Pero bueno, en 20 años, vamos a poner, hicieron 820 tiendas. Lo siguiente que quisimos hacer es ver, bueno, ¿cómo se ve eso si lo comparamos entre el número de personas? Uh-huh. Estamos hablando que Starbucks, hay un Starbucks por cada 160 mil personas en México. Eso lo podemos comparar, por ejemplo, con Little Caesars. Hay un Little Caesars, más o menos, porque no sabemos exactamente cuántas tiendas tiene Little Caesars, pero hicimos un cálculo. Little Caesars también tiene como una tienda por cada 160 mil personas. McDonald's, que pues sería un referente en el segmento del fast food, tiene un restaurante por cada 355 mil personas. Pero en el otro extremo está Oxxo. Oxxo tiene una tienda por cada 6 mil personas. O sea, ahí sí hay un friego de tiendas. Y entonces aquí hay el primer spin de la historia, ¿no? Y es que detrás de Cafenio está Oxxo. Sí. Y Cafenio, que es una empresa originaria, como decíamos, de Hermosillo, es quien termina, era una empresa independiente, pero termina desarrollando la marca Andati o el café Andati de Oxxo, y es el que le opera el café a Oxxo, al grado que Oxxo termina comprando la FEMSA Comercio, termina comprando la mitad de la empresa. Paréntesis, toda esa historia está en White Paper, también la pueden leer ahí los suscriptores de White Paper. Termina comprándola y hoy son socios. Y entonces, detrás de café hay una empresa que, por un lado, surte todo el café en los Oxxos, pero además está desarrollando estas sucursales de drive-thru. Actualmente hay más de 200 cafenios. Ojo, estábamos hablando que Starbucks tiene 800 y tantos.
O sea, ya por cada 200. 4 Starbucks ya hay un cafenio.
Exacto.
Que si lo piensas, es un montonananal. O sea, lo que pasa es que no, la gente que vivimos en las ciudades donde hay muchos Starbucks no vemos a los cafenios, porque creo que la estrategia ha sido que se van a donde Starbucks no está poniendo un footprint interesante, ¿no?
Es que justo das en el clavo, Carla. Creo que es muy probable que si estás escuchando este podcast tengas siempre un Starbucks a la mano. Tengas un Starbucks relativamente cerca, en el aeropuerto, en la plaza que está enfrente, en el edificio donde están tus oficinas o ahí muy cerquita. Pero eso es una partecita chiquita de México. Y esta estrategia, que obviamente para Alsea hizo mucho sentido, voy a saturar estos puntos, está dejando muchos otros puntos como huecos en el mercado. Entonces, de hecho, nos metimos a ver algunos estados, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, digo, el ejemplo que les puse, Chihuahua. Chihuahua, al parecer, hay 10 Starbucks, pero hay 20 cafenios.
Wow.
En otros lugares, digo, en Sonora, pues obviamente es originario de ahí cafenio, ahí hay 9 Starbucks y hay 70 cafenios, ¿no? En Tijuana, por ejemplo, ahí hay 21 Starbucks, al parecer, ¿no? Y alrededor de 20 cafenios. O sea, hay ciertos lugares en donde este tipo de marcas, o el caso en particular de cafenio, está teniendo una presencia igual o bastante más grande que la de una marca tan poderosa como Starbucks. Y nos metimos a ver, y hay, digo, seguramente en la Ciudad de México muchos de ustedes van a haber visto el caso de Tierra Garat, que pues hoy contamos más de 40 sucursales y todas están también muy cerquita. En el caso de Monterrey, explotó Tim Hortons desde hace algunos años. Ahorita tienen, creo que cerca de 70, un poco menos de 70 sucursales. No, digo, no solamente en Monterrey, pero también como que están, incluso dentro de Monterrey, como que se están ubicando en donde no hay tantos Starbucks o en donde es menos probable que te topes con un Starbucks.
Déjame preguntarte algo. ¿Tú has ido a algún cafenio? ¿Y
sí.
¿Qué tal está?
Sí, yo he ido. A ver, le estás haciendo la pregunta a la persona incorrecta, porque yo tomo mucho café, pero no soy un snob del café. O sea, me tomo el café feliz, el de Sambors, el de Vips, el de Starbucks, el que quieras, ¿verdad? Entonces, a mí me gustó porque está muy rápido, ¿no? Lo mismo con Tim Hortons, ¿no? Funciona, ¿no? Tim Hortons probablemente está más similar a Starbucks, o sea, desde el punto de vista del
el
tipo de espacio. Exacto. De ser también lugares que vas a ir a pasar el rato, ¿no? A mí me pasa, por ejemplo, en la Ciudad de México, que normalmente voy, como esta semana, que tengo un desayuno y luego una cita y luego tengo que hacer tiempo, ¿no? Siempre acabo en un Starbucks porque tengo una hora o dos horas y me sirve como un lugar para redactar. Bajo esa lógica, un Tim Hortons funciona muy bien, un cafenio no tanto, ¿no? Porque creo que hay algunos que sí tienen lugar, pero por lo general es un drive-thru, ¿no? Depende como que más de para qué lo vas a utilizar. Estos de Tierra Garat también ya lo utilicé como un espacio para estar ahí, como que traen más el énfasis quizás hacia la comida. Y luego están las otras marcas mexicanas, por ejemplo, el caso de Cielito Querido, que está en la Ciudad de México. No sé si hay en otros lugares de la Ciudad de México, que los lugares están súper bonitos, que fue como que un concepto para competirle a Starbucks con una marca muy mexicana, con un sabor muy mexicano, burlándose de los tamaños de Starbucks, pero luego como que dejó de crecer, ¿no? Es de Grupo Herdes, lo compraron ellos y como quiera tiene 60 y tantas sucursales, ¿no? Ahí está y claramente está el concepto de la marca súper bien desarrollado. Si no me equivoco, lo he empezado a ver que lo mencionan más en los reportes de Herdes, entonces a lo mejor hay un plan para crecerlo. Está el caso de Punta del Cielo, que también hay en algunos aeropuertos, que sé que tienen más de 100. Está el caso de Italian Coffee, que hay en muchas carreteras, que esos tipos al parecer tienen más de 300 sucursales, ¿no? Entonces hay una oportunidad alrededor de Starbucks. Como que seguramente en nuestro entorno, si tú dices, oye, voy a poner un café que le va a competir a Starbucks, tus amigos te van a decir, estás loco, o sea, ¿cómo vas a ir a competir a Starbucks? No, pues resulta que depende de dónde te pongas, ¿verdad?
Fíjate que estoy viendo la página de internet de Cafenio y algo que no me esperaba para nada es que tienen una venta de vasos, tipo los que venden en los Starbucks, que son carísimos, en mi parecer, y que son como de colección, y tienen a su termo de viaje celeste, su botella ártica boreal, y tienen unas que están hasta en preventa. O sea, se nota que sí son ítems medio coleccionables también. Entonces, interesante que pareciera como que están tratando de volver una marca de culto, ¿no?
De hecho, o sea, si tú hablas con alguien de Sonora, es un, o sea, hay como un tema de orgullo regional de su cadena local, ¿verdad? Y no, no tengo duda de que tenga sus fans apasionados.
Sí, vienen aquí las mezclas diferentes, café en grano, café de Hidalgo, de Oaxaca, todo este medio. O sea, muy estilo que lo que hizo Starbucks de descomoditizar el café, ¿no? El Marcelino de peluche, la mascota sí. De Marcelino de peluche. No sé si los vendan, pero de que los ofrecen, los ofrecen.
Es que es fíjate, tienes ese lado de la creación de una marca de o sea, tradicionalmente el café es una cosa genérica, súper barata, que te servían ahí en una taza en una cafetería, y Starbucks vino a crear toda esta categoría y demás. Pero lo otro que creó Starbucks fue esto que comentábamos ahorita del el espacio como tal, ¿no? Y un espacio para trabajar y para cuántas citas no has tenido tú, entrevistas de trabajo, etcétera, y te citas en un Starbucks, ¿no? Ponte a pensar que eso no existía hace nada de tiempo, ¿no? No sé, te quedabas de ver en no sé dónde. Pero luego estas otras, o varias de estas otras, como el caso que dices tú de Cafenio, pues ya ni siquiera tienen ese espacio, pero la propuesta de valor es que sea un café bueno, pero con una marca. Otra vez le estás metiendo a la marca. Y a mí por eso también me llama la atención lo que está haciendo Oxxo, ¿verdad? Que cuando hablas de Cafenio, pues para bien o para mal, medio estás hablando de Oxxo. Aquí en Saltillo abrieron una versión de estos Cafenio, pero que se llama Andati. Andati Drive como tal, ¿no? Y tiene más la imagen más parecida a Oxxo, ¿no? Entonces como que lo agarraron y lo rebrandearon. Si no me equivoco, en Monterrey también hay uno. Ahora, estos los hicieron hace un año y como que no han hecho más. Quién sabe si les ha funcionado, a lo mejor no tienen tan buen margen o qué. En algunos Oxxos han estado probando con barras de café más sofisticadas, y en algunos otros, creo que hay uno aquí en Monterrey que pusieron hasta un barista, ¿no? Entonces ya le metiste también ese nivel de complejidad, que no creo que le encante a los hardcore de Oxxo, porque parte del cuento de Oxxo es la súper alta rotación y entras y sales rápido, y cuando le empieza a meter ese tipo de variaciones
ya se queda la gente adentro.
Sí, no sé, seguramente son productos que tienen un margen increíblemente espectacular, pero a lo mejor le resta rentabilidad por otro lado. Ve tú a saber. A mí sí me llama la atención el que una empresa como FEMSA Comercio le esté poniendo el ojo. Tiene todos los recursos. Aparte, ahorita tiene más caja que nadie. La cantidad de efectivo que hay dentro de FEMSA es increíble, pero tampoco es que se vea como que le están acelerando tanto.
Y en términos de café, creo que es interesante ver qué va a ser el dueño del mundo mundial del café, que es Nestlé, ¿no? O sea, creo que de cada 10 tazas de cafés que se toman en el mundo, 7 son de algún producto de Nestlé, que ha tenido grandes aciertos, como por ejemplo lo que hicieron con Nespresso hace unos años, de hacer un spin-off o una empresa casi paralela, donde hicieron muy premium sus máquinas, sus cápsulas, reeducaron al mercado de cómo se toma café en casa, pero no les ha ido tan bien en lo que han hecho ni en máquinas, ¿no? Las máquinas de Andati antes de que Andati entrara a Oxxo eran máquinas de Nestlé. Eso le debe de haber dolido muchísimo al que perdió esa cuenta. Y también trataron de hacer un experimento en México de cafeterías. Se llamaban, no me acuerdo cómo se llamaban, pero con el simbolito rojo de Nescafé. Las hicieron de la marca con Corporación Mexicana de Restaurantes, que son los que tienen Wings y otras marcas de restaurantes.
Ajá. Y pues, algunos.
No he oído mucho al respecto, pero no parece como que fue un home run y ahora están abriendo 300, ¿no? Entonces, a veces el que era el rey del café no necesariamente puede ser el rey en todos los canales todo el tiempo, ¿no?
De todas las ocasiones de consumo. Yo creo que vale la pena echarle un ojo al caso de Costa Coffee, Coca-Cola, que la compró Coca-Cola Company, y que en Estados Unidos ha crecido y que pues en algún momento algo puede aparecer. El caso de Dunkin', que otra vez regresando al tema regional, si tú vas a Boston, pues te va a sorprender que hay muchísimos más Dunkin' que Starbucks. Claro. ¿No? Va a ser mucho más fácil.
Ya no se llaman Dunkin' Donuts, ¿no?
No.
Que justo querían posicionarse más como café.
Exacto. Y ahí vienen a México, o si no es que ya están aquí, pero sé que van a llegar también. Krispy Kreme hasta cierto punto. Entonces hay otras marcas ahí alrededor. A mí la gran lección de todo esto es cómo en todos los segmentos y en todas las industrias, aún y cuando parece que hay un competidor ultra dominante y que todo mundo asocia como que la marca, pues hoy usamos el término Starbucks como para casi que definir la categoría.
Sí, vamos por un Starbucks.
Hay espacio para propuestas diferentes, ¿no? Y hay espacio para emprendedores mexicanos que quieren crear una marca y que ven que a lo mejor simplemente por un tema regional pudieran tener una ventaja o por algo en su propuesta.
Padrísimo. Pues voy a buscar un café cerca de mí porque ya quiero ir a probarlo.
Pues en alguno de tus viajes a alguna conferencia te lo vas a topar, vas a ver. No hay, creo que no hay en los aeropuertos, por eso no te ha tocado, pero pues ya habrá, ¿no? Muy bien, me toca a mí la recomendación esta semana.
Te toca a ti la recomendación.
Y es un artículo que se llama How to Start Google. Lo escribió Paul Graham. el fundador de Y Combinator, está buenísimo, sobre todo para quienes tenemos hijos adolescentes. O sea, es un artículo que él escribió más bien como una clase o como una conferencia que le iba a dar a niños en secundaria, creo.
Ok.
Alumnos de secundaria. Aparte está muy simpático la liga y todo porque está publicado en una página
horrorosa,
como de los principios de los finales de los 90, sí, o sea, viejísima, el formato más a la antigua que hay. Pero es un artículo verdaderamente útil para tener una conversación con tus hijos de lo que significa emprender en términos entendibles y como muy motivantes. Una súper recomendación para papás o mamás que quieran tener una plática con sus hijos sobre entrepreneurship y cuándo sí emprender y qué significa y lo que implica y lo que sacrificas y lo difícil y lo padre. Está hecho justamente para niños. A mí me pareció buenísimo. Yo se lo mandé a mis hijos. No hemos tenido la discusión. No nos he perseguido yo al respecto, pero la voy a tener esta semana y me preguntas la que sigue. Y,
sí,
y
suena buenísimo, ya lo vi. Si ven una página horrorosa, están en el lugar correcto. Parece como que la hicieron en 1992.
No, 92, 2001. No, 2001.
¿Y cómo le haces para que sí lean lo que les mandas tus hijos? Dame un tip.
Ah, porque luego los corteo.
O sea, les haces examen.
O sea, sí, o sea, luego los corteo a tener la plática primero, pero además me abstengo de mandarles muchas cosas. O sea, hay tantas cosas que me gustaría mandarles que sé, ya hice ese error de mandarles de más y pues lo dejan de poner importancia. Ahora, también la realidad es que acostumbro más mandarle una cosa específica. Yo tengo muchos hijos, ¿no? Como saben. Y hay cosas que me gustaría que sé que le funcionarían a todos, pero que hace más sentido a lo mejor que se lo mande yo a Alicia ese podcast o a Jimena ese artículo en particular o a René eso, porque también cada uno tiene gustos diferentes y si logro que vea que, a ver, René, esto es para ti, lo voy a discutir contigo, es más probable que sí lo lea.
Oye, si no lo leen, ¿le retienes el domingo?
No, pero los persigo hasta que lo lean, ¿no? O sea, yo no, tampoco son cosas. El episodio de Hermes de Acquired, que es una joya, pues dura 4 horas, ¿verdad? Ese no se los voy a pedir a ellos, te lo debería pedir a ti, pero ellos no. Pero este que es un artículo que pues, está hecho para alguien de su edad,
sí,
pues,
sí.
Claro que sí quiero que lo lean. Este en particular quiero que lo lean los 4, ¿no? Y luego le vas entendiendo. Alicia ya le agarró un gusto a los de How I Built This y realmente los quiere escuchar ella, por ejemplo, ¿no? Jimena le gustan cosas mucho más abstractas y sofisticadas, pero tiene una personalidad muy diferente. Entonces, pues, a cada uno le vas encontrando qué es lo que le genera más utilidad.
Yo les acabo de comprar a mis hijas los 2 tomos de Unstoppable Us, que es un libro para niños que escribió Yuval Noah Harari, este gran historiador que se hizo súper famoso.
Somos fans aquí. Ajá.
Y ando correteando a una de las niñas para que lo lea. Bueno, ahí le reportamos si logramos que los niños leyeran.
Pues vamos a ver. Muy bien, Carla. All right. Pues como siempre, nos encantará recibir su feedback, ideas, sugerencias. La semana pasada tuvimos un chorro, afortunadamente. Y bueno, mi correo es rene@whitepaper.mx.
Y el mío es carla@whitepaper.mx. Y acuérdense que estamos preparando, bueno, estoy preparando con el equipo de White Paper un podcast para resolver preguntas de carrera, tecnología y negocios. Y entonces, si tienen alguna, me pueden enviar un correo a carla@whitepaper.mx y ahí les digo dónde me pueden enviar el audio para que sea más fácil para ustedes, o me lo pueden mandar directamente como mensaje de voz a mi Instagram, que es Carlita Verma.
Buenísimo. Muchísimas gracias. Hablamos la siguiente semana.
Bye.
Albo Empresa es la plataforma de gestión financiera que ofrece una solución 360 para negocios y emprendimientos a través de un proceso de apertura express, 100% digital, rápido y sin filas. Con Albo Empresa puedes recibir y realizar pagos a proveedores, dispersar la nómina de tu equipo, pagar servicios y más, usando el doble factor de autenticación digitalizado sin necesidad de token, lo que hace más práctica cada transacción. ¿Cuáles son los detalles que hacen la diferencia? Una cuenta empresarial sin costo ni comisiones, la libertad y seguridad de gestionar el dinero de tu negocio sin restricciones temporales, tarjetas de nómina para tus colaboradores que les den beneficios exclusivos y la posibilidad de una línea de crédito empresarial revolvente para impulsar tu negocio. Conoce Albo Empresa, la plataforma que redefine los estándares de gestión financiera para tu negocio.